un temazo realmente, ahora en forma de libro, pero que siempre es una preocupación como para poder saber más sobre, no solamente sobre la Argentina y algunas olas, digamos, políticas y ejecutivas de gobierno y poder hacer una especie de periodización sobre los gobiernos en la Argentina, sino también ponerlo en contexto latinoamericano. Hay un nuevo libro que es muy interesante ya desde el arranque, desde el inicio, se llama Presidentes, Empresarios y Estados Capturados. El tema de los presidentes empresarios o los empresarios que llegan a presidente o inciden en la política, en este caso claramente nuestro modelo es Mauricio Macri, es un tema que se debate hace tiempo, que digamos que se intenta desde hace tiempo. Por ahí uno piensa en Álvaro Noboa en Ecuador o la influencia en Centroamérica de algunos personajes que en otro momento no llegaron a la presidencia de la nación, pero después, así como se dio una ola neoliberal desde la política, así como se dio una ola neoprogresista de la política, también se puede empezar a pensar en una periodización neoempresaria en la política. La autora de este libro es Inés Narcesian, investigadora del CONICET, está en línea con nosotros. Inés, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, gracias, primero por enviar el libro y después también por escribirlo, porque es interesante que todas estas discusiones, que ya incluso las hemos tenido, se plasmen en un libro donde se pueda analizar. Acá tomás 8 casos, ¿es así? Danos un poquito el pantallazo general del libro, un resumen.
Sí, es como vos decís, dos cosas, como vos planteabas, la cuestión de los empresarios o hombres, en general hombres vinculados al mundo empresarial en la política no es una novedad exclusiva del siglo XXI. Sí, ¿no? Tenemos antecedentes en la década de los 90, en algunos países, pero lo que se observa en el siglo XXI es que estos llegan a ser presidentes y la cantidad, ¿no? Entonces de ahí el recorte que hacemos, que hago desde el 2000 a esta parte, tomo 8 países, en donde hay efectivamente presidentes empresarios, desde Fox en México para acá, pasando por Cartes en Paraguay, bueno, Mauricio Macri en Argentina, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, Sebastián Piñera, absolutamente, el caso de El Salvador, de Antonio Saca, en Colombia tomamos a Álvaro Uribe, que no es, uno no lo tiene quizás identificado como el típico empresario dueño de grupo, porque viene más vinculado al mundo del terrateniente, ¿no? Claro. Pero bueno, desde ahí también armó su grupo empresarial. Y tomamos el caso de Brasil, donde con Temer, que no es un empresario, pero tomó las banderas del empresariado y marcó el giro, digamos, conservador en el caso brasileño.
Sí, hay un par de, Inés, un par de particularidades que se pueden decir como para también empezar a avanzar sobre el tema, es que probablemente se da la ecuación inversa de un empresario que milita en un partido político preexistente a empresarios que crean partidos políticos para poder ingresar a la política o, en este caso, ganar elecciones, como los casos que vos relataste, ¿no? Y después hay otro tema también, ¿no? Que, por supuesto, que sé que lo compartís porque hemos charlado varias veces, el tema de los procesos que exceden. Digo, yo pienso, por ejemplo, en Salinas de Gortari, Zedillo en México, en paralelo con el menemismo acá, que tiene que ver con una ola privatista, es decir, post-consenso de Washington, que se da, digo, que va más allá de la condición empresaria, ¿no? Lo que pasa es que después parece ser como esto de, y esto va en conversación de bar, digo, los empresarios dejaron de tener gerentes políticos y se hicieron cargo de la cuestión, ¿no?
Sí, absolutamente. Dos cosas. Lo primero que decías es lo de los partidos, ¿no? Hay una cosa interesante, porque el recorrido que hacen no son todos los mismos. Ponele Cartes va por el Partido Colorado, el histórico y hegemónico Partido Colorado, ¿no? Entonces hay casos en donde se crean partidos, hay casos híbridos, quizá el caso argentino, porque está el PRO, pero está con el radicalismo, entonces hay como ahí un caso más híbrido. Después hay otros en donde es el mismo partido de la transición, el de la derecha, en el caso de Piñera, pero él le cambia el nombre, ¿no? Como una especie de lavada de cara, digamos, de la fuerza política cuando llega al gobierno. Entonces hay como distintos recorridos, partidos viejos, partidos nuevos y partidos que cambian el nombre. Y después lo otro que decías es interesante, porque la pregunta que uno tiene que hacerse cuando ves 8 casos y decís, bueno, efectivamente, si bien había elementos de estas características en la historia política latinoamericana, en donde la élite empresarial siempre estuvo como presionando a través de mecanismos diversos, como el lobby o esto que vos decías, bueno, colocar personas, esta llamada puerta giratoria, colocar personas que hagan en favor de los intereses, efectivamente pareciera que estos sectores han optado por ejercer directamente el poder del Estado, ocupando las carteras sensibles y ocupando la presidencia, ¿no? Que ahí hay como un dato significativo. Y retomando la periodización que uno puede hacer, una de las hipótesis que reconstruyo en el libro es que lo que uno puede ver es que todas estas personalidades son grupos empresariales que surgen en los 90.
Ah,
son
claro,
quienes claro, se consolidan claro, en todas estas reformas que vos planteabas claro, recién, bueno, claro. Piñera se enriquece y arma su grupo a partir de las reformas privatistas bien, y neoliberales de los 90. Saca lo mismo, ¿no? En El Salvador, digo, o sea, se arma el grupo cuando privatizan los medios de comunicación. El caso más emblemático es el de Macri, porque uno dice, bueno, es el mismo apellido, ¿no? Y ahí claro, está todo el debate, está el libro de Gabriela Cerruti, que yo lo tomo bastante, donde ella cuenta la transformación que hay en el grupo empresarial. Y bueno, y efectivamente uno puede pensar que Mauricio Macri es otra generación de empresarios más parecida a esta generación que planteábamos, a Piñera, Uribe Cartes, Puchinsky.
Inés, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero te saluda. Razonando y pensando lo que estás desarrollando en tu investigación, ¿hay alguna cuestión relacionada con alguna construcción ideológica que los unifique? Estoy pensando, al hacerte la pregunta, en Sebastián Piñera y Mauricio Macri, que pertenecen todavía a la Fundación Libertad de Mario Vargas Llosa, en donde hay una construcción neoliberal ideológica muy fuerte ahí en esa agrupación, y ellos ya vienen trabajando desde hace muchísimos años.
Sí, hay vínculos, hay una cosa interesante, porque cuando una de las partes que trabaja el libro, cuando analizamos la trayectoria de los funcionarios y funcionarias de los gabinetes, la mayoría hizo su formación de posgrado en Estados Unidos.
Sí.
Entonces ahí hay un indicador. Cuando sí, vos mirás cuántos hicieron en el resto de América Latina, el número es muy bajo. O sea que no hay una mirada latina. Esta integración que vos haces referencia no se produce al nivel de América Latina, sino que se produce, ¿no?, a través de organismos que tienen una mirada, bueno, contraria a una política soberana de América Latina. Hay vínculos que uno puede rastrear entre ellos, pero en general la mirada está más puesta hacia el norte, que uno lo puede ver en cuanto a su formación y demás. Después, la otra cuestión es los think tanks, que también en la mayoría de los países se convierten en usinas de generación de ideas, ¿no? Entonces es no solamente, porque uno diría, bueno, está bien, es empresario, ¿y qué tiene? Bueno, en principio, a priori, uno diría, bueno, no tiene nada de malo, sí, no sé, sí, pero lo que hay atrás es lo que vos decías, una mirada, una visión, con sesgo empresarial, con sesgo de, sobre todo, vinculado al mundo globalizado, financializado, transnacional, ese es otro claro, rasgo que identificamos. Claro.
Pero Inés, ¿sabes? Justamente, los estaba escuchando charlar y pensaba, ¿no?, en que un think tank, un centro de pensamiento, una fundación, un grupo de, podemos llamarlo, de intelectuales alrededor de la derecha latinoamericana, presupone cierta perspectiva política, cierto plazos largos o largas duraciones o medias duraciones de un proyecto político. Pero lo que se vio en la práctica de todos estos gobiernos es, por un lado, en términos económicos, un cortoplacismo alarmante, ¿no? Jugado al mercado financiero, a la evasión de impuestos, a la fuga de capitales. Y por otro lado, como frontalismo de esta política de fondo cortoplacista, esos valores que son tan grandes como inasibles, ¿no? El tema de democracia, libertad. Es un poco contradictorio esto de tener un centro de pensamiento que presupone perspectiva y la política efectiva que hicieron ellos, ¿no?
Sí, yo ahí lo que haría es, como hago un poco en el libro, dividir los países, ¿no? Porque hay países en donde hay una, vos hablando a largo plazo, hay países en donde hay una continuidad neoliberal muy larga, Perú no
claro,
es el mismo modelo, ¿no? Claro. Incluso en las elecciones de Kuczynski, que yo también lo cuento un poco en el libro, los dos en la contienda electoral, los candidatos, los ministros de economía habían salido de las dos fuerzas que competían, salieron del mismo think tank, del mismo lugar. O sea, eso te habla de la continuidad del modelo.
Que parece estar ahora en jaque, ¿no? Con este, con todos estos.
Bueno, que ahora sí, ahora pareciera, bueno, hay que darle también en maduración y tiempo a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, Paraguay es otro país, sacando el periodo de Lugo, que fue interrumpido por un golpe de Estado, una continuidad del modelo. Hay países, ¿no? En Colombia, ni hablar de la continuidad del modelo.
Eso sí.
De los 8 casos, distingo el caso de Argentina, Brasil y México con Andrés Manuel López Obrador. En Argentina y Brasil hay pujas, disputas por el modelo, que son más claras. Y hay sectores con capacidad de veto que han, ¿no? Entonces hay una disputa hegemónica que permite pensar, bueno, que el modelo, la concepción del Estado, la concepción de la economía, el modelo de acumulación, está por lo menos en discusión. En el resto de los países, como te decía, Perú, Paraguay, Colombia, El Salvador. Bueno, en El Salvador tuvimos la experiencia del frente, pero bueno, en el resto de los países hay una continuidad neoliberal que, bueno, tiene un poco que ver con lo que decías.
Sí, Inés, y parece ser que estas organizaciones no gubernamentales, a las cuales pertenecen, como hablábamos, entre otros, Mauricio Macri y Sebastián Piñera, en el caso de Chile y Argentina, con la Fundación Libertad, son como la consulta, manera de hipótesis, ¿no? Son como procesos de injerencia extranjera, porque la Fundación Libertad tiene financiamiento de organizaciones europeas y directamente del Departamento de Estado de Estados Unidos. Son como procesos de injerencia que trasciende por ahí a las instancias presidenciales de un empresario. Y hablando de estos dos, de Sebastián Piñera y de Mauricio Macri, yo, por ejemplo, acá decíamos, aportábamos datos sobre las riquezas que hay en nuestro país. Mauricio Macri es, y lo decíamos a manera de calificativo, medio pelo dentro de los ricos, verdaderos ricos que hay en la Argentina. La pregunta es, Mauricio Macri, por ejemplo, está en el puesto número 20, 23 más o menos. Hay muchos 20 ricos,
sí,
más.
Que son
los ricos que realmente por ahí definen las cuestiones, las decisiones.
Deberían ser una especie de gerentes de sus propios.
Algo de eso quiero decir. Si estos ricos, estos empresarios, no son gerentes de los 20 que están por arriba de Mauricio Macri y en realidad lo definen los ricos, por ejemplo, Bulgeroni, me da la sensación que jamás va a ser candidato a presidente de Argentina y es el hombre más rico de la Argentina. Paolo Roca jamás va a ser candidato, pero es el tipo que define las cuestiones económicas. La pregunta es, ¿si estos empresarios son gerentes de los 20 que tienen por arriba?
Mira, interesante, no lo había pensado en esos términos, pero así ensayando también con ustedes, me parece interesante, una clave para pensar también en la escala en donde se encuentran. Las motivaciones, hay varias bibliografías, ¿no?, que ha pensado las causas, ¿no?, de por qué estos empresarios deciden dar ese paso. Bueno, hay algunas explicaciones que van más por el lado de, bueno, contra Venezuela, que no, el peligro, entre comillas, de la venezualización de Argentina, o bueno, otras miradas que tienen más que ver con el plano subjetivo, y esto en los distintos países, ¿no? En Carte está, en Paraguay también, bueno, Carte ya era recontra rico, estaba podrido y quería dar un salto a hacer otra cosa, como los niños ricos aburridos de querer hacer otra cosa. Ahí eso es una explicación que uno incluso podría estar, ¿no? Pero la cuestión que decíamos recién, ¿no? Esta idea de, bueno, si yo antes financiaba campañas, hacía lobby, ponía dinero para hacer campañas políticas, para instalar candidatos, ¿por qué no ocupar directamente el poder del Estado, ¿no?
Sí, sí.
La otro que hay que, bueno, que ya hay bastantes líneas para explorar, es a quiénes representan, porque cuando nosotros hablamos de los empresarios y las burguesías, en general tenemos como esta cosa de unificar todo, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso argentino, hablo de otros libros en vez del mío, pero el libro que publicaron, que dirigió Basualdo, ¿no? Endeudar y fugar, ¿no? Ahí está el capítulo sobre el macrismo, y ellos muestran ahí cómo han representado, y el bloque que conducía tenía que ver con el capital financiero internacional. Entonces, ahí hay una pista también, ¿no? En el caso argentino es otra burguesía, otra fracción de la burguesía. ¿Representa a estos primeros días? Bueno, hay que ver ahí, me parece una pregunta para seguir trabajando.
Bueno, ahí tenemos el volumen 2 de Inés. tan hermoso libro para leer, Presidentes, Empresarios y Estados Capturados. ¿Cómo hacemos para, bueno, yo ya lo tengo, pero cómo hacemos para conseguirlo, tu libro, Inés?
Mira, el libro está en Teseo, en la editorial Teseo, es de descarga libre. Ajá. Así que entras ahí, se puede descargar. Sí. Y después, bueno, después si querés comprarlo en papel también se compra por ahí, pero el papel lo encontrás en la librería Hernández.
Bien, pero
y si no, de descarga libre.
Tenemos descarga libre por Teseo, la editorial Teseo. Sí. Realmente, gracias, porque nos ayuda a pensar un rato importante sobre esto, que es un tema de la columna vertebral de la política de los últimos años, ya cristalizado, ¿no? Así que te agradecemos, Inés, y que termines muy bien el año.
Bueno, a ustedes, muchas gracias por el interés.
Bueno,
abrazo.
Beso grande. Salud. Inés Narcesian es investigadora del CONICET, autora de Presidentes, Empresarios y Estados Capturados.